la Biblia. ¿Cuántos quisieran ser como David, como Samuel, como Moisés, como Edom? ¿Cuántos? ¿Ah? Como Ofni, como Fines, ¿cuántos? Levanten la mano, hermanos. ¿Verdad? Me ven como una cara de incredulidad y ya no se fían de mí, ¿verdad? Ya no. Este experimento no funciona conmigo. Bueno, y aquí ya lo conté, ¿verdad? Y es que hay una preocupación muy, muy real en mi corazón, hermano, y es que yo estuve en una iglesia y dije las mismas palabras. ¿Cuántos quieren ser como David? ¡Amén! ¡Como Samuel! ¡Amén! ¡Como Ofni! ¡Amén! ¡Como Fines! ¡Amén! ¡Como Tartak! ¡Amén! Y Tartak es un ídolo con cabeza de burro. ¿Ah? Y es que la preocupación en mi corazón es que muchas veces hablamos cosas que ni siquiera sabemos y no entendemos. Cosas que porque alguien nos dice que está en la Biblia, no la creemos. Y yo quiero decirle algo hoy, el día de hoy, hermano. Nosotros tenemos que ser como los de la iglesia de Berea, que escudriñan las escrituras y ven si lo que dicen las escrituras es cierto. A ver si en ellas está lo que la persona dice. Le voy a decir por qué. Porque no podemos fiarnos de cualquier persona que se plante en los púlpitos ahora en estos días, predicando cualquier cosa que aunque diga que utiliza la Biblia, hermano, aún lo que yo le comparte el día de hoy, por favor, vaya y escudriñe si es cierto, si no se crea todo lo que yo le digo. No podemos vivir así como iglesia. Y desgraciadamente mi preocupación es que como iglesia no escudriñamos las escrituras, no leemos las escrituras y se supone que somos cristianos. Y otra preocupación es cuánto de los que nos llamamos nosotros cristianos realmente lo somos. Y digo lo somos refiriéndose a que vivimos como un cristiano tiene que vivir. Y estoy hablando de las escrituras. Hay una preocupación muy grande, hermano, porque ahora con las redes sociales, con el internet, con todos los medios, usted se pone y ve fotografías muy bonitas con mensajes que no tienen nada que ver con el evangelio. Y tengamos mucho cuidado con esas cosas, porque no todo lo que dice ser cierto lo es, no todo lo que brilla es oro. Hay un metal que se llama el oro de los tontos, ¿cuántos lo conocen? ¿Verdad? Y ese a mí me pasó cuando estaba pequeño. Recuerdo que en la región en donde yo vivía había unas montañas que se daba mucho la amatista y algunas piedras semipreciosas, muy bonitas, incluso algunos encontraron esmeraldas. Entonces yo quería ser de los que encontraban esmeraldas. Y un día en una de esas zonas encontré un trozo, pero así de grande, brillante, bonito. Dije, cuando lo vi, ¿qué cree que fue lo primero que pensé que era? Yo tenía como 8 o 9 años, o sea, tonto de mí. O sea que fue como, no, dije, oh, un trozo de oro. Y yo me acuerdo que iba corriendo a casa, he encontrado oro. En primer lugar, no sabía que el oro se podía encontrar en ese tipo, de esa forma como lo estaba viendo. No se encuentra como es el oro de los tontos. Y ha habido mucha gente que le ha pasado eso. En unos dibujos que le gustan a mi hija, cuentan la historia de uno así que se encuentra un trozo, una pepita de oro gigante. Y el tipo este, siempre su sueño era irse a la gran ciudad. Yo también era de pueblo, ¿no? Así es que me quería ir a una gran ciudad. Se encontró esa pepita y siempre quería ir, regaló todo lo que tenía, la tienda que tenía y todo, y ya listo para irse a la gran ciudad. Y ya, pobrecito de él, resulta que era el famoso oro de los tontos. Hermano, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que dicen que está en la palabra, realmente lo toman con el contexto que es. Tengamos mucho cuidado. Tenemos que aprender a escudriñar. Diga conmigo, escudriñar. Las escrituras, hermano. Escudriñar quiere decir que no porque una frase, porque hay gente que agarra un texto para hacer una doctrina. Y un texto usado fuera de contexto es el pretexto para hacer lo que yo quiero. ¿Sí o no? Me acuerdo que una vez decía uno, No, estaban golpeándose y un cristiano fue el primero que empezó a, un cristiano, hermano, fue el, en un pleito fue el primero que empezó a dar. Y cuando el pastor le pregunta, oye, pero ¿por qué te peleas? O sea, tú no sabes que tenemos que ser pacificadores, tú no sabes que tenemos que tomar, mostrar templanza, mansedumbre y todo lo demás. Sí, hermano, pero la Biblia también dice, mejor es dar que recibir. O sea, y la Biblia dice que sí, sí o no. Eso dice la Biblia, pero no es el contexto en que se está usando. O sea, entendamos entonces que escudriñar las Escrituras tiene que ver con que se encuentra en todas las Escrituras, porque absolutamente todas corroboran lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí o no? Ahora, el mal de este siglo es que el verdadero evangelio empieza a perder poco a poco su sabor. Y es como cuando tú vas al supermercado y hay diferentes tipos de género, ¿sí o no? A mí me gustan las marcas blancas, o bueno, no me gustan, digo, las marcas blancas. A mí me gusta, aclaro, ver MasterChef, por ejemplo. Y han visto el mercado que ponen ahí en MasterChef, dice, su patrocinador oficial, el supermercado patrocinador. ¿Y sabe quién es? El Corte Inglés. Anda, y vi unos carabineros que parecían bogavantes, así grandes. Yo dije, uff. Yo tengo ganas de entrar a MasterChef, aunque dure solamente un programa. ¿Sabe para qué? Para cocinar a cosas como esas y comérmelos. O sea, el mejor género, pero el precio va degradándose y la calidad también va degradándose. Yo, en donde vivo en México, bueno, donde viví en México, en donde está mi familia, vivimos a 2 horas de un lugar que se llama Uruapan. Y Uruapan es la capital internacional del aguacate. Y usted encuentra un aguacate, hermano, bueno, bueno de verdad. Y van vendiéndolo por las calles y barato el aguacate. Y el peor que agarres sabe muy bien, porque tiene muy buen sabor. Y hay unos aquí que traen, que están madurados a fuerza, los cortan verdes. Entonces cuando llegan aquí están desabridos a la gente. Por ejemplo, a muchos españoles me he dado cuenta que no les gusta el aguacate, porque ese no, lo que ustedes han probado, la mayoría de lo que han probado no es aguacate, es una fruta madurada a fuerzas. Pero cuando usted come el género verdadero, se nota la diferencia, ¿sí o no? Bueno, pues lo mismo debería pasar con el cristiano. La gente tendría que ver una diferencia notoria en cada uno de nosotros. El cristiano de hoy sabe poco de lo que es el verdadero evangelio. De doctrinas tan básicas como la gracia, como la salvación. Y todo ese tipo de doctrinas han quedado relegadas en las bibliotecas de los teólogos. Y decimos, no, es que eso que lo estudien, lo hagan los estudiosos. Y no, hermano, eso tendría que ser una responsabilidad de nosotros. Cada uno de nosotros tendríamos que ser teólogos. ¿Qué quiere decir teólogo? Bueno, que escudriñamos las Escrituras. Ese es el resumen. La palabra teólogo quiere decir aquellos que estudian a Dios, pero a Dios no lo podemos estudiar. Por lo tanto, en lo que se puede resumir es en tratar de entender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra. Ahora, tenemos que aprender a entender las cosas. ¿Sabe por qué? Porque sin darnos cuenta deberían ser principios que todos deberíamos entender y por ende vivir. No podemos vivir algo que no entendemos y algo que no creemos, hermano. ¿Sí o no? No lo podemos hacer. No podemos obedecer algo que no sabemos y que no lo vemos como necesario en nuestras vidas. Cuando usted va a un centro comercial, no entra y dice, la tienda de la esquina, voy, compro esto y compro otro. Bueno, depende del caso. Hay algunos que tienen, ¿cómo se llama ese mal que van comprando todo? Compra compulsiva. Si usted no es un comprador compulsivo, va a comprar lo que necesita. Lo que sabe usted que es bueno para usted, ¿sí o no? Por lo tanto, hermano, es imposible que usted y yo vivamos principios que no entendemos y que no creemos. ¿Por qué es necesario que vayamos y estudiemos las Escrituras? Porque entonces eso va a producir en nosotros el querer hacer la voluntad de Dios. Amén. La verdadera fe, hermano, la verdadera fe produce obediencia, no lo contrario. Hay gente que dice, es que yo obedezco a Dios y por eso soy una persona con fe. No, hermano, la verdadera fe, cuando nosotros verdaderamente creemos a Dios, produce tal convicción en nosotros que va a dar por resultado, ¿qué cosa? Obediencia. Hay gente que dice, no, es que yo con mis obras demuestro mi fe. No, hermano, las obras son hijas de la fe. Porque es algo que nosotros sabemos que tenemos por una gracia y no por algo que obtenemos. Entonces, como resultado, ofrecemos a Dios aquello que Dios ha puesto mismo en nosotros. Diga conmigo, tenemos que aprender a estudiar. Es una responsabilidad nuestra estudiar las Escrituras, escudriñarlas, entenderlas. Hermano, tenemos que tener un principio nosotros como iglesia. Si no está en las Escrituras, no me lo creo. ¿Qué? Si no está en las Escrituras. Y cuando digo que está en las Escrituras es que esté fundamentado a lo largo de todas ellas. No me lo creo, hermano. Tenemos que saber que nosotros tenemos que indagar en lo que nos dicen. ¿Dónde? En las Escrituras. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Quería que fuera como una introducción. Entonces terminamos la introducción. Porque hoy le quiero hablar de algo muy fundamental en nuestras vidas. Y es el amuleto de la buena suerte. Y se ríen. El amuleto de la buena suerte. Y unos dicen, no, va de reto Satanás. El peligro latente en la iglesia, hermano y hermana, es que está lleno de justos, de santos y de perfectos, en lugar de justificados, santificados y perfeccionados, que son dos cosas muy distintas. Déjeme resumirle un poco el sacrificio de Jesús. Imaginemos que este es el sacrificio de Jesús. Ven, Samuel, corre por aquí. Hermano Javier, ¿me puede ayudar usted por acá? Tú ponte aquí, Javier, aquí, viendo hacia la iglesia, un poquito más allá, Samuel. Este es el pasado, ¿sí? Este es el futuro. Mira, nunca, no lo había pensado así hasta apenas ahora. No, de verdad. Este es el sacrificio de Cristo, y nunca mejor dicho. La representación del sacrificio de Cristo. Ahora, en el pasado, la gente cuando se arrepentía y para la expiación de sus pecados, ¿qué tenía que hacer? Un sacrificio de una sangre. Nos explicaban hace un momento que no era ni de uno propio, sino era de un animal que uno ofrecía, y el pecado de uno simbólicamente era transferido sobre ese animal, y entonces la sangre era vertida sobre el propiciatorio, que era la tapa superior del arca en donde estaban puestos los querubines, y se manifestaba la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué pasaba? Sus pecados eran perdonados y limpiados totalmente. No. Futuro. Nosotros somos personas sujetos a una carne. Ahora lo voy a llevar a que todos veamos que todos somos pecadores. Aquí no crea que ninguno nos salvamos, porque los pecadores somos los que necesitamos el sacrificio de Cristo, ¿sí o no? Entonces, el pecador, yo pecador, ¿qué pasa? Él se arrepiente de sus pecados y sus pecados son perdonados. ¿Por qué? ¿Por él? ¿Por lo que va a pasar en el futuro? ¿Por qué? Por el sacrificio de la cruz. Igual él. Sus pecados en ese momento no eran perdonados hasta que el sacrificio de Cristo. ¿Y sabe qué pasaba con él? La bendición que nosotros tenemos ahora en el presente es que nosotros perdonamos nuestros pecados y el sacrificio ya fue realizado. Por lo tanto, es la muestra de la gracia de Dios que es efectiva en ese momento, ¿sí o no? Le podemos llamar que Él es perdonado por una acción del presente pasado, ¿sí o no? Presente pasado es un suceso que ya ocurrió. Ahora, en Él pasaba algo diferente. era que su pecado era cubierto y no fue perdonado hasta el mismo momento en donde Cristo murió en la cruz. Y sobre Él fueron puestos todos nuestros pecados, tanto los futuros que usted y yo vamos todavía a cometer, y cuáles y qué otros pecados, los pecados del pasado. Muchas gracias. En eso podemos sintetizar el sacrificio de Cristo. Mire, esto es que el pecado de acá se iba recorriendo, amontonando. Por eso, imagínese usted todo el peso que hubo sobre Jesús en la cruz. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué les hablo esto? Porque tenemos que entender que ese sacrificio fue el que a usted y a mí nos hace ser santificados. Ese sacrificio quiere decir que cuando la Biblia nos menciona que somos santos, que somos justos, quiere decir que somos hechos a la manera en que Dios nos ve por un sacrificio que ya fue hecho sobre nuestras vidas. ¿Sí o no? Por lo tanto, hermano, nosotros, como seguimos viviendo en un cuerpo mortal como el que tenemos, somos expuestos al pecado, ¿sí o no? Y puede decir, no, hermano, yo ya no peco. Yo digo una que otra mentirijía. Hermano, ¿sabe lo que significa la palabra pecado? Pecado es desobediencia. ¿Desobedecer qué cosa? La palabra de Dios. Ay, hermano, si yo no maté a nadie, ni soy adúltero, ni fornicario, ni nada. No, nada de eso. Yo solamente de vez en cuando digo un chisme. La Biblia dice que ni los chismosos entrarán al reino de los cielos. O sea, todos los pecado es desobediencia. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que entender que somos justificados por la sangre de Cristo, que somos santificados por la sangre de Cristo, que somos perfeccionados por el sacrificio de Cristo, en donde vamos a tener la culminación de esos títulos cuando nosotros estemos delante de Dios. ¿Sí o no? Cuando dejemos este cuerpo mortal. ¿Está conmigo? Eso es lo que enseña la palabra. Estoy resumiendo lo que la palabra enseña en diferentes momentos. Ahora, ¿sabe por qué le digo que es un problema? Porque en la iglesia, entonces, invalidamos inconscientemente el sacrificio de Cristo, porque decimos, no, yo soy justo, yo soy perfecto y yo soy un justificado, y yo soy un justo. Y entonces vivimos de tal manera que parece que Dios ya no puede hacer nada en nosotros. Vivimos de tal manera que ya el sacrificio de Jesús parece que es ineficaz en nosotros. Y no lo digo que lo hagamos conscientemente, lo hacemos a veces inconscientemente. Y entonces nos vemos justos a nosotros mismos y entonces somos capaces de ponerle etiquetas a otros que ni Dios mismo les pone. Y dicho esto, es que cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Qué piensa del pueblo de Israel cuando leemos en Éxodo, por ejemplo? Cuando leemos en los jueces, ¿qué piensa el pueblo de Israel? Ay, esos eran unos necios. Eran burros, pero uy, burros. O sea, ¿por qué? Porque en Éxodo Dios hizo grandes maravillas, les saca del pueblo de Egipto bajo esclavitud, les lleva por el desierto y ellos se quejaban una y otra vez, ¿sí o no? Y Dios les daba el maná, que mira lo que no tenemos para comer, les daba el maná, que mira allá en Egipto teníamos las ollas de carne, los ajos, las cebollas, no, el jamón, ¿verdad? No, en ese momento estaba prohibido el jamón en el pueblo de Israel. Teníamos absolutamente todo, no nos hacía falta nada. Y mira, aquí solamente un mísero maná. Y Dios les da carne. De tal manera que hasta la carne se les salía, cuando la comían se les salía por las narices. Y una y otra vez parece como que el pueblo estaba empeñado en enfadar a Dios. Y Dios constantemente, que es grande en misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia, pero que de ninguna manera tomará por inocente a al culpable. Se nos olvida esa parte. Ay, Señor, tú eres grande en misericordia. Ay, tú eres paciente, Dios. Sí, pero también dice que es justo y que no tomará por inocente al culpable. Lo que pasa es que agarramos las cosas que nos interesan. Y entonces, ¿por qué no buscamos en Primera de Samuel 4? Por favor. Llegamos hasta los días de Samuel. ¿Qué estaba pasando antes? Antes estaban, Dios había puesto jueces sobre el que gobernaran el pueblo de Israel. Pero cuando un juez se levantaba, entonces Israel estaba en paz y seguía a Dios. Moría el juez y ¿sabe qué pasaba? El pueblo se desenfrenaba, cada quien hacía lo que quería. Y otra vez Dios tenía que mandar un juicio. Una nación llegaba y oprimía al pueblo, se levantaba otro juez. Los libertaba, juzgaba con justicia, el pueblo se componía y así historia tras historia tras historia tras historia hasta que llegamos al libro de Samuel. Y primero es Samuel capítulo 4, dice lo siguiente: y Samuel habló a todo Israel, porque ahí Samuel estaba haciendo estaba listo a ser puesto como juez. Dice: y Samuel habló a todo Israel. Esto corresponde a parte del final del capítulo 3. Dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros a Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo. Y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí, con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó ¿con qué? Con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. ¿Y los filisteos tuvieron qué? ¿Por qué? Porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto en toda la plaga del desierto. Esforzaos, oh filisteos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga. Y han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos. Israel fue vencido y huyeron cada uno a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos hable. Se estaban terminando los jueces. Samuel fue el último rey, el último juez que juzgó a Israel antes de establecer el gobierno monárquico en Israel. El primer rey, ¿quién fue? Saúl. Y cuando nació Samuel, nació envuelto en un milagro tan increíble, porque era hijo de Ana, y Ana era estéril. Ana no podía tener hijos. Entonces, en el primer capítulo del libro de Primera de Samuel, hasta el segundo de Samuel, en el versículo 12, si no mal recuerdo, habla de este acontecimiento, de cómo Dios permite que Samuel nazca. Y vemos a un niño que fue dedicado a Dios. La madre, cuando tuvo al niño en sus manos, había prometido que lo iba a entregar para el servicio a Dios, y cuando lo destetó, lo llevó al templo, le llevó su torta de jamón y ahí lo dejó. Aquí está Elí, te vengo a traer a mi hijo que va a servir a Dios, porque yo se lo prometí a Dios. La vida de Ana nos enseña tantas cosas, hermana. Nos enseña de confiar en Dios, de cumplirle las promesas a Dios, de oraciones que tienen que ver no con nuestros deseos, sino con el deseo de Dios. Tiene que ver con entregar todo lo que tenemos. Es maravillosa la vida de Ana. Yo le invito a que usted lea ese capítulo y vea todas las características de una oración como la de Ana. Nace Samuel. ¿Y qué estaba sucediendo en ese momento, hermano? Estaba sucediendo que en ese momento el pueblo se había apartado de Dios. Y dice la Biblia que no había palabra de Dios en ese momento. Quiere decir que Dios había guardado silencio. Y estaba como sumo sacerdote Elí. Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines. Por si alguien le quiere poner así a sus hijos, Ofni y Fines. Y dice ahí, pero que los hijos de Elí eran perversos, que en el mismo templo hacían cosas que Dios repudiaba, fornicaban en el mismo templo, a las puertas del templo, cogían de las ofrendas que eran solamente para Dios, mandaban al criado con un garfo y decía, a ver, yo quiero coger aquí de lo más gordito, de aquí, de lo bueno. No, 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 espérate a que se consuma. No, 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 que lo voy a coger yo. Hacían lo que querían, era aberrante lo que hacían. Y también Elí participaba en eso. ¿Cómo? Dice ahí la Biblia que Elí no les estorbó a sus hijos. ¿Y sabe cómo les decía para llamarles la atención? No, hijos míos, esto no conviene, mi chiquito. Anda, mira, cariñito mío, chiquito, porfis. Dos mazapanazos así bien puestos, pa, pa, pa. Para que se despertaran un poco. No podemos ser indulgentes, hermanos, con el pecado de nuestros hijos. Y todo es el contexto. Entonces, ¿qué pasa? No había palabra de Dios. Dios estaba levantando a un nuevo juez que se llamaba Samuel. Y el niño Samuel estaba en el templo. Dios habla, ustedes saben la historia. Dios habla a Samuel. Samuel piensa que es Elí. Y va con Elí cuando en la noche dice, ¿me estás hablando? No, no, ve, acuéstate a dormir, escuchaste mal, va otra vez. Samuel se duerme, se acuesta, escucha, Samuel, Samuel, oyes, hey, despiértate. Y se levanta otra vez y va con Elí. A la tercera vez Elí entiende y dice, a ver, espera, espera. Si escuchas otra vez, di, oye, que tu siervo oye. Habla, que tu siervo oye. Y Dios le habla a Samuel. ¿Y sabes qué le dijo? ¿Qué crees que le dijo? Algo bastante fuerte. Le dijo, voy a traer un juicio, voy a acabar con la vida y la familia de Elí, absolutamente con todos. Voy a quitar y a desbaratar esta casa. O sea, está hablando de un juicio, ¿de un qué? Y ese es el contexto histórico en el cual nos encontramos. Salen a la guerra un día, se estaban enfrentando con los filisteos y salen a la guerra. ¿Y quiénes iban al frente? Bueno, los hijos del sacerdote, Ofni y Fines. ¿Y qué pasa? Lo acabamos de leer ahora. Que se traban en pleito contra los filisteos y los derrotan, hermano. ¿Y sabe qué fue lo primero que pensaron? ¡Ah! ¿Sabes por qué nos pasó esto? Es que no llevamos el arca con nosotros. Y es que si llevamos el arca con nosotros, el arca del pacto nos va a dar buena suerte. Y vamos a vencer a nuestros enemigos. Y esto es lo que les quiero hablar yo hoy. El amuleto de la buena suerte. Número uno. La presencia de Dios, hermano, es más que un amuleto. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. El arca podría fácilmente malinterpretarse. ¿Por qué? Porque mucha gente creía que solamente con tener el arca ahí tenía la presencia de Dios. Los ancianos sabían que el Señor, a la vez que libraba las batallas por ellos, permitía también derrotas. Ser derrotado era una clara evidencia de que Dios no estaba con ellos. Y aún así, ya conmigo, y aún así, en lugar de pedir instrucciones a Dios, quisieron actuar bajo su propia cuenta y riesgo. Dios finalmente ejecuta el juicio que había hablado por medio de Samuel. ¿Y qué pasa con el pueblo? El pueblo piensa que el arca del pacto era la presencia de Dios, no solamente el simbolismo de la presencia de Dios, sino que significaba la presencia de Dios, que era la presencia de Dios. Y tenemos que entender que la presencia de Dios no es un poder que podemos manipular a nuestro antojo. Ni los filisteos, ni siquiera los israelitas entendían lo que significaba la presencia de Dios. Los israelitas se sentían seguros con su ídolo. ¿Y los filisteos? ¿Qué pasaba con los filisteos? Pues tenían miedo del ídolo que los mismos israelitas se habían hecho. El arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, se convirtió en un ídolo, en un amuleto de la buena suerte. Confundieron el símbolo de su presencia con su presencia real, que son dos cosas diferentes. Hermano, ¿sabe qué pasa? Nosotros como cristianos, si podemos decir, estos israelitas de verdad, que no entendían, pero nosotros ahora los cristianos de esos tiempos sí lo entendemos. Aleluya, gloria a Dios santo. Porque digamos, a veces pensamos, ¿cómo lo malinterpretamos? Inciso A, por las palabras que usamos. Hermano, no se crea todo aquel que utiliza palabras carismáticas, cristianas. No quiere decir que son cristianos. Una vez abrimos una obra en un pueblo que se llama Zacatula. Para quien quiera poner ese nombre así también. Y luego de ahí nos fuimos a otro pueblo que se llamaba Las Tamacuas y abrimos otra obra. Y en ambos lugares tuvimos conflicto con gente, pero en Sor Cúa llega una persona y dice, aleluya hermano, yo soy cristiano y soy pastor y he sido apóstol y todo. Pues bueno, qué bien, qué bien. Bueno, llega a la iglesia y llegó un día que yo no estaba tan bien y empezó ahí a ofrecer sus servicios como siervo ungido hacia los hermanos de ahí. Le aceptan, le prestan una casa. Y resulta que el tal hermano, después cuando le piden la casa, no la quería entregar. Digo, bueno, pues yo voy a hablar con él, no se preocupen. Y cuando iba a ir a hablar por él, me dice, a ver, que se acerque aquí el pastorcito ese con una pistola aquí. Ese, y cuando digo pistola era de verdad, ¿eh? No pensé que eran de aguas esas. Y no porque tengamos una verborrea ahí toda cristiana, aleluya, santo, no quiere decir que somos cristianos, hermano, y a veces pensamos así. ¿Qué más? La Biblia, abierta en la puerta de la casa, para que el diablo no entre, hermano. Ay, la Biblia está abierta, ¿eh? Ahí está abierta, a ver, diablo, inténtale. Ay, hermano, y el diablo se ríe. No, 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 no. ¿Qué otra cosa hacemos? Las palabras cristianas. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, pero tu vida no. Porque vives en desobediencia. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, dice. Porque la Biblia dice que el diablo huirá de nosotros. Sí, pero antes dice. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ve? Amuletos, hermano. Es igual como si pusiéramos aquí, va de reto Satanás. Lo mismo. A veces tenemos la Biblia abierta en nuestras casas, hermano, y el corazón cerrado. De vez en cuando le vamos dando la vuelta para que se desempolve. Hermano, tiene que haber algo más real en nuestras vidas. Diga conmigo, algo más real. De verdad, hermano, yo quisiera, no sé de qué manera, transmitirle esta urgencia, esta necesidad que tenemos nosotros de entender lo que la vida cristiana significa. La presencia de Dios, hermano, es más que un amuleto, es más que tú pongas una Biblia abierta, es mucho más que eso. Número dos, la presencia de Dios estará con quienes le honran. ¿Con quiénes? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? A pesar de que llevaron el arca del pacto y que lo llevaban con ellos, que se sentían seguros. Y dice que hubo gran estruendo en el pueblo, en el campamento, de tal manera que los filisteos escucharon el estruendo. ¿Sabe a qué distancia estarían más o menos? ¿Lo sabe? Pues si lo sabe me lo dice, yo no lo sé todavía. Pero Antes si se enfrentaban dos ejércitos, hermano, no estaban uno aquí y el otro allá detrás de la puerta. Estaban a grande distancia. Porque cuando se trababan en batalla, después salían huyendo y unos de un lado a otro. Esta era la situación. Y dice que entonces que el pueblo salió, había gran estruendo. ¿Y sabe qué pasaba, hermano? Que ellos dijeron, ahora sí tenemos la presencia de Dios con nosotros. Hermano, a veces decimos muchas veces eso en la iglesia, hermano, la presencia de Dios está aquí. Y tiene que haber una evidencia, ¿sí o no? Respaldada por vidas que viven, que le honran a Él. Y la presencia de Dios solamente estará con los que le honran. ¿Por qué Dios abandonó al pueblo? Llevaban el arca, sí llevaban el arca, pero no iba la presencia de Dios con ellos. El pueblo vivía haciendo lo que le parecía, en idolatrías, en placeres, deshonrando a Dios una y otra vez, como muchas veces nosotros vivimos. Ahora, lo que le estoy hablando no es para traer condenación en la vida de nadie, no es para que traiga luz a nuestras vidas y nos ayude. Mira, hermano, todos somos pecadores, somos salvos por gracia. Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Nos debemos a Él, por Él vivimos, existimos y somos, dependemos de Él. Aún ni siquiera nosotros podemos gestar en nosotros el querer obedecer a Dios, solamente lo puede hacer la gracia de Dios sobre nuestras vidas, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo mismo decía, mira, el querer hacer el bien lo quiero hacer yo, pero a veces no puedo. Necesitamos saber vivir honrando a Dios. Número 3, Dios siempre va a honrar y defender su presencia. De los israelitas, por deshonrar la presencia de Dios, Dios trajo un juicio. Y a los filisteos, ¿sabe qué le pasó? Lee el versículo 5, el capítulo 5 ahí en su casa. Los filisteos vencen al pueblo de Israel, se queda el arca en el lugar del enfrentamiento, salen todos corriendo, los filisteos capturan el arca, mueren los hijos de Elí, Ofni y Fines, van y le dan la noticia a Elí, que dice la Biblia que estaba bastante pesado, se cae hacia atrás, se golpea, se desnuca. Y nosotros podemos ver el juicio de Dios ahí. Pero en el 5, los israelitas se llevan el arca, lo ponen en frente del, perdón, los filisteos, ya me fui años atrás, ¿verdad? Los filisteos cogen el arca, lo ponen dentro de su dios Dagón. ¿Y sabe qué sucede? Que al otro día cuando se levantan, el dios Dagón está postrado delante del arca. Dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se ha caído, estaba caído. O sea, cuando dice postrado, la palabra postrado, a veces pensamos que el dios estaba así postrado. No, cuando dice la Biblia postrado, quiere decir que estaba tendido enfrente del arca. Y lo levantan y todo, al siguiente día, ¿sabe qué encuentran? Encuentran al dios Dagón con la cabeza cortada, o sea, cayó otra vez, pero separados sus brazos y su cabeza, de tal manera que estaba el tronco separado de todo. Y les empiezan a salir tumores y una plaga de ratones. ¿Por qué? Porque Dios iba a defender y a honrar su presencia, hermanos. Ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué me sucede? Hermano, no, es que Dios tiene un juicio contra mí, Dios. No, hermano, nosotros a veces simplemente cosechamos lo que sembramos. Dios siempre va a defender su presencia. Y Dios es justo, diga conmigo, Dios es justo. Los filisteos tuvieron que mandar de vuelta el arca y ponerla en un carro nuevo con una vaca que estaba amamantando. Y mandaron el arca y dentro del arca pusieron tumores de oro y ratones de oro según el número de los príncipes de los filisteos. Porque Dios honraba, Dios iba a defender su presencia. En los israelitas la desobediencia trajo un juicio y en los filisteos también trajo un juicio, pero por defender su honra. Ahora, Vaya conmigo, por favor, a Números 21, 4, 9. Números 21, 4, 9. ¿Se pueden ayudar los de la alabanza, por favor? Ya vamos a terminar. Ténganos un poquito de paciencia y terminamos. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo en el camino. ¿Se qué? Se desanimó. Otra vez, digo conmigo, otra vez. Como yo, hágale. Como yo. ¿Ah? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Otra vez, el pueblo murmurando, como nosotros también. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Se estaban quejando contra Dios, contra Moisés. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Y qué? ¿Sabe qué estaba pasando? El pueblo se había sublevado otra vez en contra de Dios. Dios manda un juicio y las serpientes andaban por todos lados. Y cuando una persona era mordida, Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso en un lugar alto de tal manera que miraban a la serpiente y eran sanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que en ese momento quien miraba a la serpiente de bronce es que había puesto la confianza en Dios, que había dicho que a través de ese símbolo, diga conmigo, símbolo, podían tener salvación de la mordedura de la serpiente. No era la serpiente, era lo que el hecho de saber que con eso estabas depositando tu esperanza y tu confianza en Dios, porque era la palabra de Dios. ¿De quién había salido la palabra? De Dios, no era de Moisés, era de Dios. De tal manera que cuando les mordían, alzaban sus ojos a la serpiente y eran sanos. Y era un símbolo de salvación. ¿Era un símbolo qué? De salvación. Pero fíjese usted lo que dice en Ezequías, en Segunda de Reyes 18:4. Yo se lo leo. Hablando del rey Ezequías, dice: Él, Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Estamos hablando de idolatría. ¿De qué estamos hablando? Que el pueblo se había vuelto en idolatría, ¿sí o no? Y eran los lugares altos, las imágenes, los símbolos de acera. E hizo pedazos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La serpiente de bronce que Moisés había hecho. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que antes en la antigüedad, los ídolos se ponían en los lugares altos. Y el salmista está diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿A poner mis ojos en los ídolos que se encuentran en los montes altos? No, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Cuando encontramos en Ezequías, quiere decir que que la serpiente de bronce estaba siendo puesta junto con en los lugares altos, con los ídolos. Y el símbolo de salvación que significó un día se convirtió en un ídolo, en un amuleto de la buena suerte. Lo mismo que había pasado con el arca, porque el arca significaba la presencia de Dios, era un símbolo de salvación y terminó siendo un amuleto de la buena suerte. Juan 3, 14, 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un paralelismo, hermano. Jesús fue levantado en lo alto, igual que fue levantado el arca, igual que fue levantada la serpiente de bronce. ¿Un símbolo de qué? De salvación. ¿Efectivo? Sí, efectivo. La serpiente de bronce, cuando estaba puesta arriba, ¿era efectiva? Sí. Los mordían, la gente veía a la serpiente y era sano. ¿El sacrificio de Jesús es suficiente? Claro que sí. ¿Es efectivo? Claro que sí. Pero ¿sabe qué ha pasado con los cristianos? Que nos hemos convertido, o que lo hemos hecho en un amuleto de la buena suerte. Y el símbolo de salvación termina siendo un amuleto para nosotros. La cruz, la cual muchas veces tomamos el sacrificio, el pan y el vino, y a veces ni lo entendemos, a pesar de que nos lo explican, termina siendo un símbolo, solamente un amuleto de la buena suerte, para que nos traiga buena suerte. Ya solamente falta que nos colguemos. Entre más grande traigamos el crucifijo, más bueno es para nosotros. Pónganse de pie, por favor. ¿Y dónde es el punto en donde un símbolo de salvación se convierte en amuleto de buena suerte para nosotros? ¿Dónde es en donde el símbolo de salvación se convierte en un ídolo para nosotros y terminamos adorando las formas y no a Cristo? A veces como iglesia terminamos llenándonos de programas, hermano, y la salvación no está en los programas, la salvación está en Cristo. Y hacemos de cosas tan preciosas, hacemos amuletos y vivimos vidas tan simples y con poco sabor en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, con poco compromiso. Algo tiene que pasar, yo conmigo, algo tiene que pasar. Cierre sus ojos, por favor. Por favor, le pido, cierre sus ojos y tome un tiempo para hablar con Dios. Que el Señor haya hablado a nuestros corazones hoy. Por favor, tome un tiempo para hablar con Él. No te desesperes. El mal de estos días, la impaciencia, el querer hacer más cosas y más y más y más. Que le he hablado hoy, hermano, no es para que usted empiece a hacer más cosas, es para que las cosas que haga las haga entendiéndolas y depositando nuestra confianza en el Señor. Señor, te necesitamos. Señor, perdónanos, porque a veces nos hemos creído mucho más justos que otros, porque a veces vivimos nuestras vidas religiosamente, creyendo que vamos a obtener salvación por las cosas que hagamos y no por lo que tú ya hiciste en la cruz por nosotros. Señor, no permitas que un símbolo de salvación se convierta en un ídolo para nosotros. No permitas que las formas que nosotros tenemos en la iglesia se conviertan como amuletos de la buena suerte. No permitas, Señor, no lo permitas, por favor. Que entendamos, Señor, que tú vas a honrar tu presencia, tú vas a honrar tu palabra sobre todas las cosas. Entonces haznos comprometidos con leer, con escudriñar las palabras, Señor. Te lo pedimos, Señor, por favor, por favor. Abre tus labios, hermano. Tenemos que pedir perdón a Dios. Acerquémonos a Dios confiadamente al trono de la gracia, porque ahí vamos a hallar oportuno socorro. Abre tus labios y dile: Señor, ayúdame a entender, a comprender la salvación, la gracia que tú tienes sobre nosotros. ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Señor, convéncenos con tu palabra, convéncenos. No se trata de lo que hemos escuchado hoy, se trata de que tu Espíritu convenza nuestro corazón. Convéncenos, Dios, convéncenos. Convéncenos, Señor Jesús. Sigue hablando ahí a Dios. Él nos escucha, esa es nuestra confianza. Vamos a rendir nuestro corazón a Él. Solo Él.
Mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré.
Delante de Dios.
Rendiré mi corazón ante ti. Tu ser.